Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a profundizar ahora un poco más en cuanto al intento del gobierno cubano a seguir controlando precios para frenar la inflación de alimentos. En otras palabras, las llamadas reformas agrícolas experimentando controles de precios para hacer frente a la demanda para que frene un creciente alza de valor de los alimentos. Al menos así lo que presentan la cuestión, ¿no?
Así mismo. Es un tema muy complicado porque tiene distintos ángulos. Si usted es un consumidor y a usted le regulan los precios para... usted se va a sentir feliz porque va a poder comprar con el poquito dinero que tiene. Recuerde los recursos que tiene un trabajador en Cuba. Pero si usted es un productor, un campesino que está vendiendo sus productos y el gobierno le dice a qué precio usted puede vender, entonces usted tiene serios problemas. Porque, ¿y los insumos cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta todo el cultivar la tierra? ¿Y cuánto cuesta el esfuerzo? ¿Cuál es la ganancia que usted va a tener? ¿Pudiera convertirse en un momento determinado, pues un freno para el desarrollo de la producción en un momento determinado? O sea, esto tiene muchas aristas. Por eso hemos invitado al programa de hoy a un campesino cubano. Me refiero a Rolando Pupo Carralero, un campesino cubano de Pinar del Río, un hombre que de campo sabe y también sabe mucho de cómo se vende y el papel de los intermediarios, que eso también es otro grave problema que hay dentro de Cuba, y cómo el gobierno ahora lo que quiere quizás es sustituir a esos intermediarios y ponerse él como intermediario. Rolando, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias a usted ahí por tenerse siempre presente.
Muy bien, después de este preámbulo, ¿cuál es su experiencia?
Bueno, mire, si el gobierno hasta ahora no ha podido hacer que la tierra en Cuba produzca, entonces yo digo, ¿cómo ellos van a implementar estas medidas ahora? Porque estas medidas van a ir en contra de los productores y en contra de los campesinos. Porque ahora hay que ver a qué precio puede vender los campesinos sus producciones, y hay que ver también el margen de ganancia que van a tener los campesinos para entonces empezar a sacar cuenta. Y si el campesino ve que él no va a tener ganancia con una producción, pues simplemente no la va a sembrar. Entonces, esto es un poco como que desestimula un poco el trabajo en el campo, ¿no?
Claro que sí. Hay también, tú me comentabas, antes de comenzar el programa, me comentabas la situación de los intermediarios. Hemos visto ya reportes, por ejemplo, incluso el diario 14 y medio está reportando que un mercado en el Nuevo Vedado, el de la calle Tulipán, pues allí ya, que esto es un mercado del Ejército Juvenil del Trabajo, allí ya pues establecieron precios fijos y entonces está casi todo vacío. Lo que te encuentras es una fruta bomba verde, algo así. ¿Cuál es el papel de los intermediarios en este momento y lo que quiere hacer el gobierno con sustituirlos a ellos, Pupo?
Bueno, mire, el papel de los intermediarios juega en que los intermediarios son aquellas personas que compran todo el excedente de los campesinos. Los campesinos tienen un contrato, cumplen con la cooperativa, entonces todo ese excedente pues van a parar a manos del intermediario. Entonces el intermediario es una persona que siempre tiene muy, muy, pero muy buenas ganancias. Por eso que lo alto de los precios, ¿usted me entiende? Uh-huh. Entonces, pero también fueron personas que el Estado autorizó y el Estado le dijo que sí, que podían vender a oferta y demanda. Ahora con esta nueva ley, este grupo de personas, que es un gran número de personas en toda Cuba, se van a ver afectadas porque ellos también son intermediarios y yo creo y tienen hacen menos esfuerzo, no es el mismo que los campesinos, pero bueno, también son trabajadores y también son personas que hay que tener en cuenta en un momento determinado.
Pero el intermediario, más allá de los problemas con los intermediarios, el intermediario es el que logra llegar o llevar el producto del campo al consumidor.
Sí, como es lógico. El intermediario se lo compra al campesino y es quien le lleva este producto a los consumidores. Un poco exagerado en los precios, bueno, comparado con el salario de un trabajador, porque son exagerados por eso, porque se compara con el salario de un trabajador. Pero entonces, ¿qué pasa? A los campesinos, cuando le venden las producciones a los intermediarios, sí le da negocio vendérselas a los intermediarios porque siempre pagan un poco más caro que el gobierno. Entonces, el margen de ganancia que tiene el campesino con el intermediario es mucho más al margen de ganancia que tiene con el propio Estado. ¿Usted me entiende? Por eso los campesinos siempre buscan la vía del intermediario.
Claro. ¿Usted quiere decir que el intermediario es el responsable entonces de los altos precios cuando se le oferta a la población el producto?
Bueno, pues como son personas que se rigen por la oferta y la demanda, ellos al comprar, un ejemplo, una libra de frijol al campesino a 10 pesos, pues como es lógico, tienen que, cuando el Estado te compra una libra de frijol a ti a 8 pesos, un ejemplo, uh-huh, el intermediario te la compra a 10. Y cuando el Estado te la puede vender a 10, bueno, el intermediario tiene que venderla un poco más. Claro. Pero ¿qué pasa con esto? El intermediario estimula más la producción al campesino. El campesino se estimula más con el intermediario porque le paga más caro la su producción, ¿se me entiende? Claro. Entonces, el Estado no, el Estado lo que hace es ir en contra de todas estas leyes del mercado y por supuesto que al final, bueno, yo sé que al final el consumidor es el que está satisfecho porque, pero bueno, el culpable es el Estado porque el consumidor lo que cobra es un salario de miseria, que por eso es que pasan estos problemas aquí en Cuba.
Te voy a poner un ejemplo de lo que se va a experimentar en Ciego de Ávila. Esto lo ha publicado el diario o el semanario Invasor, que es el órgano oficial de la provincia de Ciego de Ávila. Dice que, o sea, que el Estado lo que va a hacer es comprar y transportar todos los cultivos una vez que reciba los vehículos del gobierno central. Parece que los vehículos se lo van a mandar de La Habana y entonces va a tener camiones y va a comprar y a transportar todo. Es decir, va a suplantar la función del intermediario. ¿Confían ustedes en que el gobierno pudiera ser el intermediario para poder vender los artículos a precio fijo, a precio topado?
Mire, el Estado no tiene capacidad para hacer ese trabajo. En primer lugar, no es ni eficiente ni tiene capacidad, porque ahí nadie es dueño de nada. Y entonces ahí se va a ver mucho el desvío de recursos, ahí se va a ver mucho toda esta corrupción administrativa que hay en todas las empresas estatales. Y entonces el Estado lo que va a hacer es que no va a estimular al campesino, porque va a empezar a dictar leyes y a imponer precios, y entonces el quien se va a ver bien afectado va a ser el campesino. Y como es lógico, después pues va a afectar la mesa del cubano, porque entonces va a venir este fenómeno que no va a haber nada que comprar. Ahora hay muchas cosas que comprar porque está un poco cara y bueno, pero ahora va a haber que no va a haber nada. Van a haber estos mercados sin ninguna mercancía. ¿Por qué? Porque el campesino va a dejar de producir. Porque cuando no te da ganancia, cuando a un campesino no le da ganancia, un ejemplo, sembrar frijoles, pues él no lo va a sembrar porque él no va a dejar por gusto. ¿Usted me entiende? Y entonces es un problema bastante, pero bastante complicado. Ahora, el Estado lo que está haciendo es una tontería. Porque el Estado, en vez de dedicarse, un ejemplo, a subir los salarios, a poder, mira, el bajar el precio de la divisa que está a 25 por uno, y en el Estado quien tiene ese precio impuesto ahí, entonces se dedica a estas cosas que al final lo que van es a perjudicar más al campesino y perjudicar más al pueblo.
Pero si el campesino dejara de producir, ¿de qué vive entonces?
Ay, mire, ¿qué pasa? En Cuba está el mercado convencional, pero existe un mercado negro, un mercado por la izquierda, que es incontrolable. No lo puede controlar nadie. ¿Usted me entiende? Claro. Entonces, estas medidas que ellos están implantando va a ser todo por gusto, porque siempre se va a vender los productos agrícolas y siempre se va a vender al precio que se están vendiendo. Y pasa, para irnos un poco del tema, con los vendedores de ropa. Antes estaban autorizados y lo hacían legalmente. Ahora no están autorizados y lo siguen haciendo, pero ilegalmente. Claro. Pues lo mismo va a pasar con todos estos productos, ¿tú me entiendes?
Ahora, Rolando Pupo, tengo una pregunta. En tu opinión, en tu experiencia como campesino y con estar trabajando con tantas fincas y campesinos ahí en Pinar del Río, ¿cuál es la solución? ¿Cómo tú puedes solucionar el problema de los altos precios topándolo o simple y llanamente de otra manera? ¿Cuál, en tu opinión, cómo debiera funcionar para que no existan estos problemas?
Ah, yo lo voy a decir. Hay una manera muy sencilla de resolverlo. Que sea el propio campesino quien le venda a la población los productos que la población consume. Que no haya ni intermediario por parte de los cuentas propias, ni haya intermediario por parte del Estado. Que sea el mismo campesino y que el campesino sea quien produzca y sea el mismo campesino quien pueda vender sus producciones al mismo pueblo, directamente al pueblo. Que no existe un intermediario, porque entonces siempre, cuando existe un intermediario, siempre va a haber una clase explotadora. Al final, el intermediario siempre es el que saca el mejor negociador y la mejor tajada de todos.
Usted que está en Pinar del Río, y casi con esto pues terminamos, augura, al igual que otros campesinos, un incremento de la inflación a límites, pudiéramos decir, inimaginables.
Claro que sí, como es lógico. El Estado lo que está haciendo es tirando patada ahogado, porque ya no tiene salida y ya no haya como resolver los problemas. Y al final, llevamos 57 años. Y con medidas y con lineamientos, y al final, ¿qué? ¿Dónde estamos? En el mismo lugar. Y de ahí no damos un paso para adelante para nadie.
Por claro cierto, que sí. Por cierto, que decía Rolando Pupo, los lineamientos, una de las cosas de los lineamientos del Congreso del partido pasado es que, todo esto se iba a desarrollar oferta y demanda. Pero parece que están incumpliendo los propios lineamientos, ¿no?
Claro, ahora ellos mismos se contradicen. Entonces, ¿cómo van a dar marcha atrás a algo que viene con tremenda fuerza y que viene, bueno, por lo menos hay muchas personas que están dedicadas al trabajo por cuenta propia? ¿Cómo ellos le van a dar marcha atrás a esto? Esto es ridículo. Van a hacer lo que ocurre a ellos, son unos locos.
Pupo, muchísimas gracias. Desde Pinar del Río, escuchaban a Rolando Pupo Carralero, este campesino cubano, y compartiendo su testimonio, su vivencia allá con nosotros acá en Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora nos vamos a Washington. Vamos a hablar de Vietnam. El régimen comunista celebra con gran pompa su congreso quinquenal y lo hacen para renovar a sus dirigentes, pero la vieja guardia se resiste a ceder el puesto a los reformistas con la apertura económica como telón de fondo. La política cerró carreteras, así dice la información, ¿no? También la red de telefonía móvil la han bloqueado. Está en juego la elección de tres principales dirigentes, el secretario general del partido, el presidente y el primer ministro, y las líneas maestras de los próximos 5 años.
Sí, que bueno, pues parece que hay algún tipo de erosión desde el punto de vista de ellos en el Partido Comunista Vietnamita.
Hay 1.500 delegados reunidos, ¿no?
Que van a escoger, pues, al primer secretario. Hay dos que se perfilan. Uno de línea dura, de los viejos de línea dura, otro más joven que incluso le dicen que es hasta pro-estadounidense.
Vámonos a hablar con el profesor Emilio Viano del Departamento de Justicia, profesor del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la América University en Washington, D.C. ¿Qué tal? Bienvenido, Viano. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
¿Qué espera usted de lo que salga de este Congreso del Partido en Vietnam?
Bueno, claramente es un momento de cambio para Vietnam. No se puede arrestar los vientos del cambio. Es un poco lo mismo que pasó, está pasando en China. Vale decir, el Partido Comunista continúa a desear de controlar completamente la vida política, económica, cultural del país, pero el hecho de que el mundo se está abriendo por las comunicaciones electrónicas, por más información, por inversiones del extranjero, por el crecimiento económico, por la formación de una clase media que quiere naturalmente más libertad de movimiento, de pensamiento, hay una lucha interna que se está desatando, sea en China que, por ejemplo, en Vietnam, para un cambio que es muy difícil porque claramente hay grandes intereses en juego, no solamente juego de poder, pero también juegos económicos y control.
No, para que los oyentes tengan una idea, se cree que va a haber una pugna, o sea que estos, como decía José Luis, son 1.541 delegados, que por cierto representan a 4,5 millones de afiliados. En Vietnam hay 4,5 millones de miembros del Partido Comunista. Bueno, para que se aprendan los nombres o por lo menos lo tengan pendiente. Por un lado, el actual secretario general, que es Nguyen Phu Trong, de que tiene 71 años y que es considerado de la línea más conservadora, es un hombre pro-chino, es decir, con grandes influencias, o por lo menos en lo que es la filosofía china. Y también está el caso de Nguyen Tan Dung, que cumple, o sea, que tiene 66 años y es considerado un aperturista, incluso un hombre pro-estadounidense. Vietnam es un caso interesante, y le pregunto, Viano, porque Vietnam ha desarrollado una economía independiente a este digamos, régimen político duro del Partido Comunista, una economía que ha estado floreciendo, incluso que juega con su bolsa de valores, incluso. Y yo le pregunto, ¿usted cree que se acabó ya la historia de los duros en el Partido Comunista Vietnamita?
Oh, para nada, para nada. Ellos tienen en este momento el control del poder, aunque, como usted dijo, el PIB alcanzó los 186 mil millones de dólares recién, así que Vietnam lleva años creciendo. Se está pronosticando un crecimiento de más de 6%, que es mucho más que el crecimiento, por ejemplo, en China misma. Pero el Partido Comunista, claro, no quiere dejar el poder. Lo vemos en muchas partes del mundo, en América Latina, en África, en otros países, donde los mandatarios ensayan continuamente de reformar la constitución, de hacerse reelegir. Hay líderes en África que están ahí desde 40 años. Así que no nos sorprende que los que tienen el control no quieren salir. Pero ahí el cambio es tan dramático, la apertura al Occidente, particularmente ahora con este acuerdo de libre comercio con otros países de Asia del Sur y con los Estados Unidos, que será muy difícil contrarrestarlo. Ambos los candidatos, teóricamente, tienen más de 65 años, lo que los descalifica por elección, pero esto claramente no se va a observar, particularmente en el caso del secretario del Partido Comunista, Trong, que claramente no quiere dejar su posición. Yo creo que tenemos que subrayar, del otro lado, que mientras que el primer ministro Tan Dang está más abierto a los Estados, próximo a los Estados Unidos, el secretario del partido, Trump, estuvo aquí en Washington recién, el verano pasado, visitando los Estados Unidos oficialmente. Así que él también no es que se aleje de Washington, quiere abrir puertas, pero, digamos, más sobre la supervisión de China. Lo que está pasando es que China ahora ha puesto otra vez una plataforma para exploración de petróleo en aguas que Vietnam dice son suyas. Ya lo había hecho antes, pero lo retiró después de la protesta de Vietnam. Ahora, en los últimos días, reapareció esta plataforma y claramente esto pone mucha tensión entre China, que es el socio comercial más importante de Vietnam, y Vietnam. Y por eso que hay una posibilidad, naturalmente, que Dang, el primer ministro, podría ser reafirmado, porque él claramente se opone, es fue el único cuando hubo la primera vez que se puso esa plataforma, el único abiertamente a criticar China en su propio país, y por eso es muy respetado.
También algo que hay que destacar, ¿no?, para nuestra audiencia, es la situación de los derechos humanos en Vietnam. Dice esta nota, y lo comparto con usted, Viano, y los oyentes, ninguno de los dos bandos del partido parece dispuesto a poner fin a la represión y el acoso a blogueros y activistas políticos. Pese a la presión internacional, Vietnam se mantiene a la cola de la lista de libertad de expresión elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Y le pregunto, a pesar de todo esto, pues vemos que se amplía la inversión extranjera en Vietnam.
Claro, claro. Bueno, tenemos que aceptar, tal vez con un poco de tristeza, que las alianzas económicas se piensan más importantes que las alianzas para el derecho humano. No olvidemos que los Estados Unidos está muy estrechamente aliado con países dictatoriales, como Arabia Saudita, por ejemplo, donde tampoco hay libertad de religión, libertad de expresión. Hay muchos periodistas en la cárcel por ahí, otros ejecutados, 47 solamente hace 10 días, 47 personas ejecutadas en parte por criticar el gobierno o pedir más libertad de expresión y libertad política. Así que desafortunadamente hablamos mucho de derechos humanos, pero al final los intereses económicos prevalecen y nosotros también en los Estados Unidos deseamos mucho una alianza con Vietnam. Lo incluimos en este tratado de libre comercio para el Asia del Sur y queremos mucho aproximarnos a ellos para contrarrestar y balancear el crecimiento de la influencia de China.
Ok, gane o se mantenga Trump o gane Don o Dun, como le pronuncian así. ¿Habrá diferencias notables en la política china, sobre todo hacia el exterior o al interior?
Yo creo que es cuestión más de simbología que de sustancia. Vale decir que el primer ministro Dun sería, digamos, más aperturista, más próximo a los Estados Unidos en sus declaraciones, en sus simpatías. El otro, naturalmente, Trump, subrayaría más la voluntad de China, de Beijing, en controlar particularmente el asuntos exteriores de Vietnam. No es tanto cuestión de sustancia, es más cuestión de simbología. Así que la diferencia es bastante mínima entre los dos, pero vemos ahí también el hecho de que hay una tensión muy fuerte. Imagínese que hace unos días murió una tortuga gigante que vivía en un lago ahí en Hanoi, uh-huh, y que era muy venerada por la población vietnamita por tener tal vez más de 100 años y es un símbolo, digamos, de las fortunas del país. Esto fue interpretado como un omen, como una señal muy negativa cuando comenzaba el Congreso del Partido Comunista. Bueno, mismo esto fue censurado. Vale decir que inicialmente el gobierno prohibió a los medios de comunicación, a los periódicos, de anunciar la muerte de una tortuga, aunque sea gigante. Finalmente, después le permitieron de anunciarlo, pero bajo parámetros muy claros, digamos, con muy pocos detalles. Sure. La sensibilidad, el temor de la reacción popular es enorme ahí, porque saben que son solamente entre 90 millones de habitantes. Al final, el Partido Comunista tiene solamente menos de 5 millones de miembros. Okay. Así que hay la mayor parte de la población, 85 uh-huh, millones y pico, que no son miembros del partido. Y ellos quieren, particularmente la nueva clase media, más libertad y más influencia política y cultural.
Claro, me da lástima con la tortuga. Gracias, Emilio Viano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Vámonos al cierre.